La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta la conferencia magistral Justicia Universal, impartida por el juez Baltasar Garzón.
Transmitiendo en vivo por Red Radio Universidad de Guadalajara.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Paraninfo Enrique Díaz de León con una transmisión más de la Cátedra Julio Cortázar, esta vez correspondiente al 24 de septiembre del 2009, en la que ahora, casi en punto de las 8 de la noche, estamos por transmitir a usted en la Red Radio Universidad de Guadalajara una jornada más de este destacada Cátedra Julio Cortázar, esta vez con la transmisión en directo de la conferencia magistral del doctor Baltasar Garzón. El juez conocido así como el juez Baltasar Garzón. Efectivamente, tras el seminario que hace unos instantes terminó de impartir esta destacada personalidad española, vamos a tener pues el honor de transmitir a ustedes directamente esta conferencia de el señor Baltasar Garzón. Desde luego que también en este espacio queremos agradecerles de antemano a nuestros programas En Concierto y a Fahrenheit 491, que ha estado transmitiéndose desde el lunes pasado por esta misma estación, por esta misma red universitaria, sus espacios para que podamos transmitir a ustedes la Cátedra Julio Cortázar. El juez Baltasar Garzón arriba a Guadalajara en medio de una seria polémica, de una fuerte controversia acerca de su actuación en diversos escenarios judiciales, no solamente en los que corresponde a su habitual persecución de injusticias que tienen que ver con los agravios a lesa humanidad, sino también con otros muy recientes, con sus investigaciones sobre el franquismo y las violaciones a los derechos humanos de aquel tiempo. También llega a Guadalajara también con un estigma señalado sobre su actuación en una serie de circunstancias en las que participa como ponente en Nueva York en diversas actuaciones catedráticas allá, y de las cuales que también es acusado por sus excesivos honorarios que corresponden a esa actuación. Y bueno, también comentaremos más adelante una rueda de prensa que el juez Baltasar Garzón hizo hace también unas pocas horas aquí mismo en la Universidad de Guadalajara, y que corresponden también a las respuestas a estas y otras interrogantes que ya le comenté a usted son en polémica. Bueno, pues la cátedra desde luego se va a desarrollar en otros términos. La cátedra Julio Cortázar se va a referir a el tema de la justicia universal. Este tema que cada vez va teniendo más auge y es una de las tendencias más señaladas y actuales en el mundo de la justicia y en el mundo de lo que la humanidad requiere en estos momentos. Así que será muy interesante escuchar al juez Baltasar Garzón hablar sobre este tema. Y a continuación, pues quiero referir a usted que allá en la producción en cabina central se encuentra nuestro compañero Javier Vizcaíno, quien nos ha dado ya la entrada a este espacio. Muchísimas gracias. En la producción general se encuentra mi compañera Alicia Caldera. El ingeniero en cabina central es Guillermo Díaz. Y desde luego aquí tenemos a alguien que nos auxilia, que es el ingeniero Alyosha Bayardo. Mi nombre es José Díaz Betancourt y le doy la bienvenida nuevamente. El Paraninfo Enrique Díaz de León empieza a prácticamente a llenarse en la parte superior. Todavía vemos algunos huecos, pero en la parte inferior está completamente lleno. El Paraninfo Enrique Díaz de León pues ha servido siempre de escenario para la Cátedra Julio Cortázar, así que pues vemos aquí estudiantes, abogados, desde luego maestros, destacadas personalidades como miembros de otros colegios y de otras universidades, y vamos a dar cuenta de ello más adelante también, para que quizás, si el espacio nos deja, podamos describir a usted pormenorizadamente quienes se encuentran aquí. Por lo pronto vamos rápidamente a una cápsula en donde usted va a escuchar a quién es el juez Baltasar Garzón.
Estás escuchando la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979. Comenzó su carrera judicial el 13 de febrero de 1981. Ha sido magistrado de la Audiencia Nacional Española, que ha enviado a prisión a más de un millar de etarras. Puso en marcha una investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España,
BBVA,
por supuestos delitos de lavado de dinero, y además ordenó la prisión del exdictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta la conferencia magistral Justicia Universal, impartida por el juez Baltasar Garzón.
Regresamos al Paraninfo Enrique Díaz de León, en donde pues nuevamente le decimos a usted, le avisamos que durante los próximos minutos transmitiremos sin interrupciones la cátedra, la Julio Cortázar, que está dedicada este día a la justicia universal, misma que impartirá el juez Baltasar Garzón. Que le decía, usted ya terminó con el seminario. Él empezó hacia las 4 de la tarde impartiendo el seminario, que desde luego se liga a la conferencia magistral en este caso, y en él pues ya disertó sobre este tema con los alumnos, con los que se inscribieron a esta cátedra previamente. Vamos a escuchar en unos instantes más la conferencia magistral, pero antes quiero presentarles a usted al licenciado maestro Tadeo Eduardo V, quien pues está esta tarde con nosotros para comentar parte de lo que seguramente escucharemos, maestro, en la voz del juez Baltasar Garzón, toda una personalidad y sobre todo más para el mundo de la jurisprudencia. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos al auditorio. Pues sí, efectivamente, la ponencia del juez Baltasar Garzón resulta muy interesante, y más para estos tiempos, pues vaya, en que se cometen tantos delitos de lesa humanidad, genocidio, y la intervención de ese tipo de actores internacionales. Creo que lo que ellos pudieran decirnos en esta conferencia, lo que él pueda decirnos durante esta conferencia, va a ser de sumo interés.
Así es, y bueno, el maestro Tadeo Eduardo V es además coordinador de la carrera del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Él con toda autoridad puede comentarnos acerca de lo que significa la presencia del juez aquí en Guadalajara y en esta cátedra en lo particular, y sobre todo también porque acabas de estar en el seminario. Platícanos un poco de lo que habría adelantado el juez Baltasar Garzón hace unas horas.
Sí, como adelanto, sí, vaya, a lo que él va a comentar, el principio de justicia universal. Como ya comentaba, yo creo que es importante su presencia por lo que significa este principio de justicia universal, combatir la impunidad tanto en México como con cualquier parte del mundo, como tenemos el ejemplo de lo sucedido en Chile con Augusto Pinochet. Y también, por supuesto, pues con algunas acciones que él ha iniciado, procesos judiciales que ha iniciado en contra de algunos actores internacionales por este tipo de delitos, genocidio, crímenes de lesa humanidad.
Bueno, sí, y bueno, muchísimas gracias por este comentario, maestro. Seguiremos comentando, desde luego. Y yo adelantaba, abogado, que hace también unas cuantas horas el maestro Baltasar Garzón arriba a Guadalajara en medio de esta polémica, en la que, por cierto, responde a los medios de comunicación locales con una postura en la que asegura no sentirse o no calificarse como perseguido dentro de la causa que se le sigue en el Supremo Tribunal Español. Recordemos, una querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias.
Así es.
Y la Asociación Libertad e Identidad.
Así es.
Quienes acusan a Garzón del delito de prevaricación, que quiere decir, entre otras cosas, que dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones tras la Guerra Civil Española, o sea, el franquismo.
Así es. Mira, de hecho, estando ahí precisamente en la plática, en el seminario, él comentaba que muchas veces el inicio de un proceso vaya, hablando, no inicio de un proceso, sino desde la misma detención, que quizá pueda ser injusta, pero ya una vez la persona detenida, siendo procesada, se pudiera llegar a una sentencia justa, ¿no? Entonces quizás muy cuestionable los métodos utilizados por el propio juez Baltasar Garzón, pero sabemos que es de los pocos, estando desde un punto de vista objetivo, es de las pocas personas que se han atrevido por lo menos a seguir un procedimiento penal en contra de expresidentes, en este caso vuelvo al mismo tema de Augusto Pinochet, que quizá, difícilmente por las cuestiones políticas que existen, quizá no se den con frecuencia, y él sin embargo ha iniciado, o por lo menos se ha atrevido a hacerlo.
Muy bien, pues muchísimas gracias por este nuevo comentario, maestro V. Vamos a escuchar esta cápsula, lo invito para que conozcamos pormenorizadamente, en concreto, los antecedentes de esta causa y otras en las que ha abordado pues con mucha valentía, con mucha decisión, aunque también con mucha controversia, la actuación del maestro Baltasar Garzón.
Claro que sí.
En la actualidad, el juez Garzón está acusado por 4 jueces conservadores y uno progresista de prevaricar al ser señalado de investigar al régimen de Francisco Franco sin tener competencia. La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas que dicha resolución es injusta. El magistrado Luciano Varela, que encabeza la Sala Penal del Tribunal Supremo Español, aceptó la querella que interpuso la organización de ultraderecha Manos Limpias contra Garzón. En concreto, a Garzón se le señala haber iniciado las investigaciones sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y al posterior régimen dictatorial del general Francisco Franco. La agrupación ultraderechista señala en sus querellas que Garzón se declaró competente para esas investigaciones y decidió la apertura de fosas comunes, sin tener la facultad legal para hacerlo, por lo que le acusa de prevaricar. En octubre de 2008, Garzón inició las investigaciones que le permitieron cifrar en 143.353 los desaparecidos en ambos periodos de la historia española, siendo el primer juez que abarca una instrucción global sobre el tema. No obstante, en noviembre del año pasado ordenó paralizar esa investigación debido a las quejas que se levantaron incluso de algunos fiscales por el papel de Garzón. Garzón había solicitado la probable exhumación de restos de 25 fosas localizadas, incluida la de Alcázar, provincia andaluza de Granada, sur de España, donde está enterrado el poeta Federico García Lorca.
Estás escuchando al juez Baltasar Garzón en Red Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos, pues ya nos dimos cuenta todavía más con estos antecedentes que nos ha indicado nuestro compañero Javier Vizcaíno en esta cápsula, de lo que hay alrededor de la expectativa tan creciente y que la vemos atestiguada por este público que cada vez llena más el Paraninfo Enrique Díaz de León, acerca de la expectativa que seguramente tienen por escuchar al juez. ¿Qué representa para el gremio estudiantil de Derecho, para los profesionales del derecho y los académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y otras entidades académicas que vemos aquí, maestro V, el que el juez Baltasar esté aquí entre nosotros hoy?
Primero, que nada, lo que representa que el juez Baltasar Garzón esté presente aquí en la Universidad de Guadalajara es la misma importancia que tiene nuestra propia universidad, ¿no? El traer personajes tan interesantes, importantes, criticable o no, creo que lo que ellos puedan comentar es de vital importancia para el alumnado, para su propia formación y para la propia actualización de los docentes. Entonces creo que es interesantísimo que sigan viniendo, acudiendo a nuestro Paraninfo, a nuestra Universidad de Guadalajara, este tipo de personajes, en este caso el juez.
Sí, sin duda cabe que es eminentemente formativo, académico, y hasta podríamos decir que pues tiene etiqueta de curiosidad para muchos otros que están por aquí.
Así
eso,
es.
Eso ni duda cabe, porque ver un así personaje es de esta magnitud en medio de nosotros siempre será muy interesante. Y bueno, decía ustedes también que en la por la tarde, muy temprano por la tarde, hacia las 4 de la tarde, pues ya platicaban los medios de comunicación con el juez Baltasar Garzón, quien decía que no se sentía perseguido dentro de la causa que se le sigue en el Supremo Tribunal y que ya hemos comentado. Dijo textualmente: no me siento perseguido para nada. Cuando un procedimiento se abre, hay que asumir esa posición.
Así es.
Yo estoy muy acostumbrado, dijo. Llevo 30 años imputando a personas. Es un derecho que esas personas tienen para defenderse de las acusaciones, y la ley es igual para todos. Yo no tengo ninguna sensación de que se me esté aplicando una norma o un baremo especialmente gravoso para mí, sino todo lo contrario. Esta es una pues situación inusitada.
Así
después
es.
De que en 30 años de actuación jurisprudencial, pues ahora el juez Baltasar Garzón, como dicen algunos encabezados, volviendo ordinario el término, está en el banquillo, es decir,
de
está en el otro lado.
De perseguir, ahora es perseguido. Yo considero que eso puede ser algo hasta... no dudo, o sea, no lo veo anormal, vaya. Yo creo que podría darse este tipo de acusación, vaya, por todo el historial que el juez Baltasar ha tenido al frente de la justicia española. Obviamente vemos que ha perseguido también a políticos, a organizaciones delictivas, en este caso ETA, y también ha perseguido algunas organizaciones yihadistas, hablamos de terrorismo islámico, y obviamente a políticos internacionales. Entonces, vaya, desde el aspecto jurídico, pues él tiene que aplicar la ley como la tiene, como se contempla, vaya. Ya quizá algunos métodos sean cuestionables, pero veámoslo también desde el punto social, que el fin, que es llevar a juicio a quien se lo merece, bueno, por lo menos ha logrado eso, ¿no? Y por tanto puede recibir esas críticas.
Sí, pues desde luego, sí, el juez Baltasar Garzón está con esos 30 años de actuación, pues en medio de muchas, digamos, islas polémicas que tienen que ver no solamente con el tema Pinochet, sino en muchas otras. Hay otra versión también que lo pone prácticamente en el lado, pues en donde se es acusado también, con referencia a la investigación que hay del Partido Popular y la red de corrupción con ayuntamientos, municipios de allá de España, en donde primeramente se descubrió una gran tráfico de influencias, incluso coacción, extorsión en torno a las figuras municipales por haber obtenido, digamos, la presidencia municipal o en los ayuntamientos allá.
Claro.
Y con base a ello, pues exigir cuotas pues de obra pública, una serie de circunstancias que muy bien conocemos en México, nada más que aquí no se han denunciado documentadamente como ahí ocurrió.
Claro.
Y en medio de eso también está el juez Baltasar,
así es. Entonces, muchas veces, por desgracia o por este beneficio de otros, la política siempre va a estar sobre el derecho, muchas veces. Entonces, todos estos temas se pueden politizar en tal circunstancia, ¿no? Entonces, quizá el juez Baltasar Garzón, en su toma de decisiones, bueno, ha errado en algunos aspectos, pero finalmente la justicia española será la que decidirá el fin propio del juez Baltasar.
Sí, muy interesante esto, sobre todo cuando establecemos parámetros, establecemos contrastes con lo que ocurre con la justicia mexicana. Aquí es donde, sinceramente, pues hay hincapié, hay, sin tener lugar a dudas, en la comparación, ¿no?, con lo que acontece en muchas circunstancias con lo que pasa en nuestro país. ¿Qué le puede aportar este juez a la justicia mexicana con sus múltiples arribos, algunos de ellos en el marco de la Feria Internacional del Libro, otros en ocasión de la Cátedra Julio Cortázar, como es ahora, y en otros escenarios en los que se nos ha acercado acá a México?
El juez, bueno, el juez Baltasar, en sus múltiples venidas aquí a México, en especial en Guadalajara, bueno, siempre ha, cuando ha estado aquí, siempre ha estado tocando temas actuales, polémicos, para criticar muchas veces, pero sin embargo, yo siempre he creído, por algo es juez, por algo es el juez de la Audiencia Nacional, por algo siempre he estado en boca de toda la comunidad internacional. Entonces, cualquier cosa que él pudiera comentar respecto a los temas que él conoce, es un legado que nos deja a todos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista docente y desde el punto de vista social, ¿no? Para todos, ¿no? No necesariamente tenemos que conocer el derecho, o tienen que conocer el derecho otro sector, pero a final de cuentas es un personaje polémico que nos tiene, sea bueno o malo, nos va a dejar algo para la posteridad, ¿no?
Muy bien, maestro Eduardo Uve. Bueno, pues estamos aquí también con el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que sin duda encabeza esta gran cantidad de personajes y de maestros, académicos, alumnos. Le decía al maestro Uve, hasta curiosos, porque la figura del maestro Baltasar Garzón también es muy llamativa en ese sentido. ¿Qué nos representa para la cultura de la justicia mexicana que un personaje como este esté nuevamente entre nosotros, maestro?
Bueno, antes que nada, yo creo que lo que representa, primero es un honor que la Universidad de Guadalajara tenga nuevamente al juez Baltasar Garzón con nosotros, y bueno, hay que reconocer, él es un juez muy valiente, se ha significado, entre otras cosas, porque ha debido encarar situaciones muy complejas, muy difíciles, sí, y ha sido criticado duramente precisamente por ello, pero entre otras cosas, el símbolo de un justiciero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De alguien que ha querido llevar el derecho y la ley a sus últimas consecuencias, y que cree que el signo de los tiempos es la globalidad, y en ese sentido la justicia. Él apuesta por aquello de que la justicia no tiene fronteras, y la justicia se tiene que hacer al margen, digamos, de estas fronteras que nos trazamos hace muchos años y que la economía, entre otras cosas, se ha encargado de derribar, ¿no?
Sí, aunque hemos multicitado el tema de Augusto Pinochet como un ejemplo precisamente de que no importa la nacionalidad si se trata de justicia, apenas estaríamos construyendo la justicia universal. ¿Reconocería usted, maestro Pablo Arredondo, a Baltasar Garzón como el principal, justiciero universal?
Bueno, este no sé si sea el principal. Creo que hay instancias ya establecidas internacionalmente para procurar de alguna manera a hacer justicia. Sin embargo, yo creo que la posición, la postura del juez Garzón ha sido en ese sentido mucho más arrojada, ha ido bastante más allá quizá que algunas de estas instancias ya establecidas durante muchos años, como, no sé, el jurado de La Haya, ¿no? U otro tipo de instancias que se han instalado con esa finalidad. Pero yo creo que el juez Garzón ha sido un juez que ha quebrado, digamos, con los mitos, ¿no? Ha roto con los mitos y de alguna manera ha tratado de ir más allá de donde otras instancias no han ido, ¿no? Tanto internamente, en el caso de la sociedad española, como externamente, ¿no?
Y yo creo que la tendencia, maestro Uve, maestro Pablo Arredondo, es que quizás el que los estados, es decir, las diferentes naciones, uno de estos ejemplos lamentablemente es México, no se lleva a cabo la impartición de la justicia como en muchos casos, pues esta pasividad nos lleva a encontrar estos escenarios internacionales de justicia. La tendencia es a que aumente esta...
Sí, en la medida en que los reclamos de justicia no son atendidos en el interior de los países, yo creo que habrá más y más peticiones para que sean otras instancias, otros espacios a nivel internacional los que observen, digamos, la impartición de la justicia, ¿no? Yo creo que uno de los grandes reclamos en la actualidad en nuestro país y en muchas sociedades es que se haga justicia realmente y que la justicia se lleve hasta sus últimas consecuencias, ¿no?
Por eso es que a ras de piso, a ras, digamos, a nivel local, de pronto vemos que algunos grupos independientes, muchos de ellos, algunos que tienen que ver con algunas instancias institucionales, empiezan a a decir que van a una corte interamericana, que van a la ONU, que van a diferentes instancias. O sea, esto no es una presunción, ni tampoco es una forma de amenaza, es simple y llanamente real.
Sí, yo creo que los pueblos tienen el derecho a recurrir a los espacios donde pueden ser escuchados. Si no son escuchados en sus propias, digamos, en su propio contorno interno, tienen derecho a ser escuchados en el exterior.
Muchísimas gracias, maestro Pablo Arredondo.
Al contrario, José, es un placer platicar con ustedes.
Está su lugar apartado. Gracias. Ya, no pasa nada, es que está muy lleno. Bueno, muchas gracias, maestro Eduardo Uve. Muchísimas gracias por su comentario esta noche. Y bueno, pues seguimos después de la conferencia platicando, maestro, ¿sí? Y lo dejamos en este momento, pues, para que usted escuche abiertamente este aplauso con ya la presencia del maestro Baltasar Garzón, así como del maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, quien va a hacer la presentación. Lo dejamos con la transmisión.
Julio Cortázar, gracias a la generosidad de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, quienes donaron a la Universidad de Guadalajara el monto que el gobierno mexicano les otorga como creadores eméritos para rendir un homenaje permanente a una de las mayores figuras de las letras latinoamericanas del siglo XX. Esta cátedra Julio Cortázar ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la reflexión y la crítica continuas sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta noche tengo el gran honor de dar una cordial bienvenida al juez Baltasar Garzón. Él dictará la conferencia magistral Justicia Universal y la introducción correrá a cargo del maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, presidente de la Academia de Derecho Constitucional, a quien cedo la palabra.
Muchas gracias, muy buenas noches. Ilustrísimo señor don Baltasar Garzón Real, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Señoras y señores, con la venia del señor rector general y en nombre de la Universidad de Guadalajara, tengo el alto honor de dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que se engalana esta noche con la conferencia magistral sobre el tema de la justicia universal, misma que dictará el extraordinario jurista español don Baltasar Garzón Real, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Daré inicio a esta presentación con una cita del enorme poeta que da su nombre a la Cátedra Latinoamericana cuando afirmó: yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acababa todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre, empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Hasta aquí Cortázar. Es en esta intención que la Universidad de Guadalajara rinde un homenaje permanente a la memoria de Julio Cortázar. En la inteligencia de que esta cátedra asume el compromiso social de no aceptar las cosas tal y como nos son dadas. Se trata entonces de una norma de vida universitaria que da testimonio de los trabajos que se emprenden para mejorar la realidad social. Y este es el caso particular de don Baltasar Garzón Real, quien con su brillante desempeño en la judicatura española da ejemplo de verticalidad con sus enormes aportes al campo de la justicia universal. Este tan ilustre torreño pasó por las aulas del Seminario de Jaén y del Instituto Antonio Machado de Baeza. Cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla entre los años de 1973 y 1978. Precisamente, en el ejercicio de su profesión, registra de manera sintética los siguientes pasos en la función pública española. En 1980, obtuvo por oposición el nombramiento de juez de primera instancia e instrucción con el número 11 de su promoción. En febrero de 1981, fue nombrado juez de primera instancia e instrucción de Valverde del Camino, en Huelva. En agosto de 1981, juez de primera instancia e instrucción de Villacarrillo, en Jaén. En julio de 1983 fue ascendido en calidad de magistrado. Su primer destino fue Vitoria y su segundo destino, en noviembre de 1984, Almería. En febrero de 1987 es nombrado inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial para todos los tribunales de Andalucía. En febrero de 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional hasta 1993, con competencia en terrorismo, narcotráfico, blanqueo de dinero, delincuencia económica organizada y extradiciones. En mayo de 1993, recibió el acta de diputado al Congreso por Madrid, como independiente, en el número 2 de la lista del Partido Socialista Obrero Español. En julio de 1993, fue nombrado secretario de Estado delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Lamentablemente, en mayo de 1994, dimitió por apreciar falta de compromiso oficial en la lucha contra la corrupción. Finalmente, el 16 de mayo de 1994, se reincorporó como magistrado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Debo hacer hincapié en que la función pública para don Baltasar Garzón no ha sido todo miel sobre hojuelas, y mucho menos cuando advertimos que oscuros intereses se han apostado estratégicamente desde la derecha para oponerse al transparente ejercicio de justicia universal que ha enderezado con el propósito de dejar en su justa medida al franquismo. Ya no es tiempo de tolerar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. José Saramago y otros intelectuales ibéricos han denunciado en días recientes la persecución de la derecha española en contra de la justicia universal con las siguientes palabras. La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado de forma incoherente en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Señalaba el relator de Naciones Unidas, Luis Jonet, que para pasar página hay que haberla leído antes. No olvidemos a esos 114.266 con sus nombres, apellidos e historias, con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Hasta aquí el texto publicado por Saramago. Como todo buen universitario, comprometido de por vida con las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la ciencia del derecho, ha asumido, entre otras, las siguientes cátedras. Profesor de la Universidad de Educación a Distancia en Almería, de 1984 a 1987, en las asignaturas de Derecho Romano, Derecho Civil y Derecho Procesal. Profesor asociado de Derecho Penal del Centro Superior de Estudios Europeos, de 1988 a 1993, en las asignaturas de Derecho Penal, parte general y parte especial. Profesor del Centro de Estudios Judiciales de 1989 a 1993 en las materias de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal. Profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid desde 1989 en la asignatura de Derecho Penal parte especial. Y profesor del Practicum de la Licenciatura Conjunta de Derecho que ofrece mediante convenio interinstitucional las Universidades Complutense de Madrid y la Sorbona de París. Don Baltasar Garzón es además un escritor incansable, autor de numerosos ensayos, prólogos, artículos periodísticos y libros especializados, destacándose entre otros los siguientes títulos: Narco, el tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado, de Editorial Germania; Cuento de Navidad, ¿es posible un mundo diferente?, de Ediciones de la Tierra; Un mundo sin miedo, de Editorial Plaza y Janés; Luchar contra la impunidad, título del capítulo Estatuto de la Corte Penal Internacional; Cooperación, crímenes de lesa humanidad, terrorismo, de Editorial Brulant; Los límites en la lucha contra el terrorismo, de Editorial Adara; Justicia Penal Universal, de Editorial Centro Sayet para la Coordinación y Seguimiento; El alma de los verdugos, que trata sobre la represión de la dictadura argentina, de Editorial RBA; y La línea del horizonte, que trata de justicia universal, indigenismo y terrorismo, de Editorial Plaza y Janés. En abierto reconocimiento a su desempeño en el campo de la ciencia del derecho, ha recibido con la mayor solemnidad el doctorado honoris causa en 22 ocasiones, por determinación de los órganos de gobierno, entre otras, de las siguientes instituciones de educación superior: la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Bolivia; la Universidad Nacional de La Plata en Argentina; la New School University de Nueva York; la Universidad Nacional de Quilmes; la Universidad Nacional de Rosario; la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca; la Universidad Nacional de Córdoba; la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; la Universidad de Nueva York; la Universidad de Jaén y la Universidad Libre de Bruselas. Finalmente, en nuestra máxima casa de estudios, el Pleno del Honorable Consejo General Universitario aprobó el 31 de octubre de 2003 el dictamen número 1/2003/692 de la Comisión Permanente de Educación, por el cual se propuso otorgar el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara a don Baltasar Garzón Real por su valiosa contribución a la historia del derecho internacional, por sus aportaciones a la humanidad en su lucha por la defensa institucional, la defensa de los derechos humanos, su trabajo a favor de la Corte Penal Internacional, la persecución de los delitos de lesa humanidad, su reconocida personalidad en el ambiente universitario y en el ejercicio de la abogacía, así como su lucha contra la corrupción. Entre otros premios internacionales más que merecidos, cuenta el de la Legión de Honor Francesa, el Premio de Derechos Humanos de España y el Premio de la Academia Francesa de las Artes y las Letras. Dado que nuestro máximo órgano de gobierno universitario ha reconocido minuciosamente las aportaciones humanísticas de don Baltasar Garzón Real y que en consecuencia le otorgó el doctorado honoris causa en este paraninfo, Enrique Díaz de León, precisamente en medio de estos intensos murales de José Clemente Orozco, a los que tituló el artista como los falsos líderes a nuestras espaldas y el hombre pentafásico en la cúpula, y que ahora relacionamos los aquí presentes con los denodados esfuerzos de don Baltasar por la justicia universal, le pido respetuosamente se sirva hacer uso de la palabra en conferencia magistral, a la que doy paso con la fórmula sacramental salmantina que dice a la letra: tomad asiento en la cátedra de la sabiduría y desde ella, descollando por vuestra ciencia, enseñad, orientad, juzgad y mostrad vuestra magnificencia en la Universidad de Guadalajara, en el foro y en la sociedad. Sin mayores preámbulos, don Baltasar Garzón Real, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Estás escuchando al juez Baltasar Garzón en Red Radio Universidad de Guadalajara.
Buenas tardes o noches ya. En primer lugar, os pido disculpas por el retraso, pero la voz me jugó una mala pasada. Entonces, empiezo ahora y no sé cómo vamos a terminar y si mis dos operaciones de garganta me van a respetar esta tarde. Bien. Agradezco a la cátedra Julio Cortázar que me haya invitado para estar de nuevo en esta universidad de la que con orgullo formo parte como doctor honoris causa desde 2003. Hoy, en este mismo foro, seis años después, quiero hacer algunas reflexiones sobre un tema que aparentemente puede ser lejano para los que hoy nos encontramos aquí, pero que realmente es muy próximo, sobre todo si tenemos en cuenta que, sin lugar a dudas, todos los que hoy estamos tenemos una vocación universalista del derecho. Somos conscientes de que hoy día en ningún país puede vivirse ajeno a aquello que sucede en otros, porque la influencia y la repercusión puede ser inmediata en el nuestro. El principio de justicia universal es la última respuesta, la última llamada que las víctimas hacen a la justicia. Es ese último reducto que, cuando falla casi todo en las instituciones de un Estado, en la institución de la justicia, cuando las víctimas que han sufrido persecución, que han sido objeto de crímenes gravísimos, como el genocidio, como los crímenes contra la humanidad, como los crímenes de guerra, y no obtienen una respuesta por quien tendría que otorgar esa respuesta, por el Estado al que pertenecen con sus instituciones, piden que ese derecho a obtener una justicia, una respuesta desde la justicia, se dé en algún sitio. Dicho con palabras más técnicas, el principio de justicia penal universal es aquel que se produce cuando crímenes gravísimos contra la comunidad internacional, pero que pueden suceder, y de hecho suceden en cada uno de nuestros países, pueden ser objeto de persecución con independencia del lugar donde se haya producido ese crimen, con independencia de la nacionalidad de las víctimas y con independencia de la nacionalidad de los victimarios. Es decir, son crímenes que atacan a la comunidad internacional. Esos crímenes son los que, desde el genocidio en su manifestación más grave hasta los crímenes de tortura, de desaparición forzada de personas, fijaos que parece que está lejos esto de nuestra sociedad y, sin embargo, ha tenido una escenificación próxima tanto en el tiempo como en el espacio, a México, estoy pensando en Honduras, Honduras, a partir del mes de junio de 2009, y sin entrar en la calificación jurídica que me pueda merecer el golpe de Estado, lo que sí es cierto es que se ha producido una violación, o se está produciendo una violación sistemática de derechos fundamentales de ciudadanos, da igual la ideología que tengan, por razones políticas, de persecución política. Y eso, queridos amigos y amigas, tiene un nombre en el Estatuto de la Corte Penal aprobado en Roma en julio de 1998. Es delito de persecución, crimen contra la humanidad. Parecía que no nos iba a afectar, que ya aquella época oscura de los años 70 y 80 en algunos países se había superado, y sin embargo nos encontramos ahora debatiendo esta situación, o países como Colombia, que viven bajo la impronta de la violencia y en los que se producen masacres con más o menos periodicidad, unas veces de un sesgo, otras veces de otra parte, e incluso a veces desde el lado institucional, por un malentendido método de persecución del crimen organizado o del terrorismo. Y son ejemplos que en distintos puntos del mundo, de Europa, de Asia, de África, nos llaman la atención cada día sobre este tipo de crímenes que en la mayoría de los casos suelen quedar impunes. El principio de justicia penal universal va aliado como contrapunto idóneo al de la impunidad. Son antitéticos, son irreconciliables. Decía al principio que ese es ese último bastión o reducto al que las víctimas pueden acudir. Yo recuerdo en el año 1996, cuando en España se plantaron unas señoras mayores con unos pañuelos blancos anudados a la cabeza, que parecían como una especie de anacronismo en una sociedad moderna, industrializada, y que con paso firme entraron en la Audiencia Nacional, en el lugar donde yo desarrollo mi trabajo como juez. La razón era porque apenas semanas antes había sido presentada una iniciativa en contra de distintos militares por los crímenes producidos durante la dictadura argentina. Y el juez español, que a la sazón era yo, pero podía haber sido cualquier otro, aplicando este principio, dijo que había que investigar. Estas mujeres llegaron a mi puerta y, pidiendo entrar, yo les hice pasar, y ellas trataban de darme las gracias porque había comenzado la investigación. Y yo le dije, le agradezco ese agradecimiento, pero no lo puedo aceptar, porque esta es la obligación que como juez me corresponde. Pero es verdad que a partir de ese momento comenzó una aventura para mí en lo personal que me cambió totalmente mi vida profesional y también personal. El contacto con las víctimas, el conocimiento profundo del sufrimiento de cientos y miles de personas. Fueron cientos de testimonios, miles de testimonios, miles y miles de documentos a estudiar para ver hasta qué punto, y les aseguro que no es lo mismo verlo en una película o leerlo en un libro que sufrirlo y comprobarlo en sede judicial. para ver hasta qué punto la degradación humana puede llegar, y esto ocurría en 1976, no es tan lejano, ni es tan ajeno. Pues a pesar de esto, se generó una polarización dentro de la propia sociedad española y, por supuesto, dentro de la propia sociedad argentina, y posteriormente con la detención del expresidente Augusto Pinochet en la chilena. Y se decía, ¿y qué hace este juez o qué hacen estos jueces metiendo las narices en lo que ocurre en nuestro país? Y a mí es algo que me ha producido siempre un sabor muy agrio, y me pregunto a veces por qué acontece que en el momento que se trata de este tipo de crímenes, que son los más perturbadores, los que más duelen a la sociedad, se produce una apropiación de las víctimas y de los victimarios, pero para no hacer nada contra los segundos. Y entonces, en vez de festejar que finalmente se investiga a un dictador, lo que dicen es ¿por qué se investiga? La respuesta es muy sencilla: porque no se hace en el país, porque se impide la persecución de esos crímenes, porque se han dictado normas de protección que han quebrantado y quebrantan todos los principios por los cuales la comunidad internacional se ha dado un derecho, se ha dado unas normas de convivencia. Y eso no solamente está para tenerlo en los libros, sino para aplicarlo. La novedad que los jueces a partir del año 96 introdujimos no fue ni más ni menos que cuando leíamos la norma dijimos, apliquémosla. No es nada extraordinario. Es decir, solo si esta norma existe, ¿por qué no aplicarla? ¿Qué es lo que sucede para que tranquilice nuestras conciencias y, sin embargo, no nos atrevamos a aplicar? Pero fijaos lo que produce una acción como esta. Curiosamente, se produjo una sinergia de actuaciones en distintos países, en los propios países afectados también, y se produjo un cambio de mentalidad y un cambio que al paso de los años ha supuesto la anulación y la modificación y la eliminación de aquellas normas que en esos países impedían que las víctimas recibieran respuesta. Ya no es importante la justicia española, ni la belga, ni la italiana, ni cualesquiera otra. Es importante lo que están haciendo los órganos de justicia de cada uno de estos países. En Chile, la impunidad era la norma. Era imposible hacer algo que no fuera consentir esa situación y que aquellos que habían participado en hechos criminales horrendos no recibieran una respuesta. Sin embargo, hoy, las últimas noticias, hace apenas 2 semanas, es que un juez chileno ha procesado a más de 2 docenas de militares por la llamada Operación Colombo, que era desaparición de casi 100 personas en la frontera entre Chile y Argentina. Y eso se ha hecho gracias a que se han roto esas barreras. Argentina, que pasó de ser la primera que enjuició a los responsables de las juntas militares, no por los crímenes de la dictadura, principalmente, sino por la guerra de las Malvinas. Cerró con dos leyes de impunidad, aprobadas en democracia. Como comentaba esta tarde en el seminario, Raúl Alfonsín, presidente de Argentina después de la dictadura, dijo: lo hice con una pistola apuntándome en la boca del estómago. No tenía otra opción para evitar un nuevo golpe militar. Pero a veces, siendo comprensivo o comprensible esta afirmación, a veces la democracia exige que se la defienda con más fuerza. Y cuando ello no es posible, entonces se abren otras puertas. Ese es el principio de justicia penal universal. Es decir, si hay unas normas de impunidad que en Argentina impiden investigar, o que en Guatemala sucede, o que en España, o que en cualquier otro país, debe de haber una posibilidad para que un juez en cualquier parte del mundo diga: eso no es legal, eso no puede consentirse. Argentina, después de 2003, comienza a cambiar, curiosamente, en forma pareja a las dificultades que en España comienzan a producirse en la investigación de estos crímenes. Hasta ese momento habíamos llevado una línea bastante consistente y lanzada verticalmente, y a partir de ese momento comienzan las dificultades, pero ya daba igual. Al día de hoy, en Argentina son más de 600 los casos que están abiertos, y ha habido condenas, y las habrá, por los más de 19.000 personas desaparecidas, torturadas, asesinadas, etc. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la fuerza de uno, si se une a la de otros muchos y la cooperación jurídica funciona, determina que la fuerza del derecho sea imparable. Hasta ahora siempre hemos acudido a la razón de la fuerza. Lo que la justicia penal universal y la justicia internacional suponen es un cambio de valores totalmente frente a aquellos que han imperado durante todos estos años en la forma de resolver los conflictos. Hay mucha gente que critica la Corte Penal Internacional, que no es lo mismo que el principio de justicia penal universal. La Corte Penal Internacional es el organismo que, dotado de un estatuto, es decir, de una ley que ha sido ratificada hasta la fecha por 104 países, establece las normas por las cuales se va a exigir responsabilidad por crímenes de agresión, genocidio, guerra y lesa humanidad, cuando se produzcan en estos países que han ratificado. Pero, desde mi punto de vista, es la iniciativa de paz más importante que ha habido en el mundo. Es decir, es intentar dar una respuesta diferente. Es intentar de racionalizar la irracionalidad de los conflictos que se producen. ¿Cómo juzgar, por ejemplo, lo que está sucediendo en Darfur, en Sudán, donde más de 2 millones de personas viven en unas condiciones infrahumanas y sin que puedan salir ni siquiera de los mismos campos de refugiados, porque el presidente sudanés y el gobierno sudanés lo impide? Pero sin embargo, no piensen que acepta los límites establecidos. No, se burla de ellos, y hay países que se burlan de la justicia internacional. Por tanto, queda mucho camino por recorrer. La justicia universal, como decía al principio, es ese último reducto. Cuando ya no funciona nada o no es capaz ningún sistema de responder, siempre puede haber una respuesta. El camino de la justicia universal ha sido muy difícil y lo va a ser más. ¿Por qué? Porque se cruzan intereses muy poderosos. Los intereses económico-políticos de los países, desgraciadamente, se anteponen en forma sistemática a la protección de las víctimas. Y el futuro es, desde luego, bastante, bastante difícil. Les voy a poner un ejemplo. En España. En España hay varios casos abiertos de justicia universal. Durante el tiempo en que los países afectados no han sido demasiado importantes, aunque todo conjunto de personas y cada país es importante, pero no tienen un peso político específico y un interés económico determinado, la cosa no fue mal. No fue mal. Cuando las acciones se han iniciado en contra de hechos cometidos por responsables políticos o militares en países como, por ejemplo, China, respecto del Tíbet, genocidio del Tíbet y los hechos de crímenes contra la humanidad cometidos inmediatamente antes de los Juegos Olímpicos, esos Juegos Olímpicos espectaculares de Pekín el año pasado, han comenzado los problemas. Cuando se ha apuntado a la posibilidad de investigar hechos acontecidos en determinadas bases por prácticas o supuestas prácticas de tortura que afectan a los Estados Unidos de Norteamérica, han comenzado los problemas. Cuando se han planteado acciones que afectan a estados como el de Israel en el conflicto con la Franja de Gaza, en la lucha contra el terrorismo que Israel mantiene y que es legítimo que mantenga, pero respetando los límites en esa lucha contra el terrorismo. Y cuando no se respetan esos límites, es cuando también se debe responder frente a quienes son víctimas. Mis amigos judíos, cuando me oyen hablar de esta forma, se enfadan mucho conmigo, porque dicen que no defiendo el Estado de Israel. Y es mentira, es decir, no es esto. Es que no se puede hacer todo lo que la voluntad quiera realizar. Hay unos límites. Y no lo digo yo. Hace una semana escasa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido un informe durísimo contra Israel por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza estas Navidades pasadas. El problema de los límites resulta básico. Yo recuerdo una anécdota que siempre me gusta traer a colación cuando hablo de los límites en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra aquellos fenómenos criminales que nos agobian y que nos machacan día a día y que nos hacen volver la vista hacia las instituciones para decirle, bueno, ¿qué están haciendo ustedes por nosotros, no? Y es lógico que se produzca esa reclamación. Pero cuando se está en el límite es cuando se tiene que tener muy claro que no puedes pasar la línea. Algunos lo han hecho. Ya parece, porque la música es distinta, la música del norte es distinta, pero ya parece que se ha olvidado aquella guerra contra el terror, aquella guerra torpe contra un fenómeno criminal como el terrorismo sin respetar límites. Consecuencia y resultado, ahora los estamos viendo. Y el terrorismo no ha desaparecido. Y el terrorismo sigue estando presente en Irak y también en Afganistán. Y ahora ya, una vez más, se están planteando los países, marchémonos de Afganistán. Bueno, y mientras tanto, ¿qué? Es decir, ¿qué hemos hecho para realmente conseguir una solución? después de que se quebrantaron todos los límites. Pues tendremos que volver a reconstruir otra vez el edificio para evitarlo. Y hay una anécdota histórica que identifica muy bien esta idea de los límites. Y ocurrió en Italia, cuando estaba secuestrado Aldo Moro, el expresidente de la República Italiana y presidente del Partido de la Democracia Cristiana. Estaba secuestrado Aldo Moro por las Brigadas Rojas, grupo terrorista de extrema izquierda. Y se planteó al general que mandaba el mando único antiterrorista, Alberto de la Chiesa, que después fue asesinado por la mafia en Palermo, pero en ese momento se planteó que, habiendo detenido a un terrorista de las Brigadas Rojas, había que torturarlo para que dijera dónde estaba Aldo Moro y de esa manera conseguir la liberación. Aquí se planteaba el problema de los límites. Era fácil decir, bueno, un solo caso de torturas, no pasa nada, conseguimos una respuesta que es la liberación del rehén. Y el general de la Chiesa dijo algo que resume mucho mejor que yo lo que trato de transmitir. Dijo una frase que más o menos nos decía: Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura. Es decir, ese es el juego del rey. Ese es el nuevo concepto de aquellos que creemos que los conflictos se pueden solucionar o por lo menos paliar en sus efectos con la fuerza del derecho. Alguien puede decir, eso es una pura utopía. Bien, yo pienso que la utopía empieza en donde se pierde la esperanza. Mientras tanto, si la esperanza no se pierde en torno a este tipo de asuntos de que pueden conseguirse y cambiar las cosas, la utopía puede ser una realidad. Pero es que hasta ahora ya hemos visto las consecuencias anteriores. Por tanto, ¿por qué no intentarlo? Y sin embargo, queridos amigos, hemos visto también los resultados que la justicia penal universal puede conseguir. Resultados de persecución, de responsabilidades concretas, pero también de generar confianza en los ciudadanos, de conseguir cambios en la legislación, de conseguir que el enfoque en la comunidad internacional sea mucho más crítico, de conseguir que 1.100 organizaciones humanitarias se pusieran día a día cuando estaba discutiéndose el Estatuto de Roma para decir no, y no vamos a consentir que aquí no se den los pasos que se tienen que dar. Y se consiguió. Y se consiguió un estatuto muy fuerte y se produjo una denuncia permanente y aún en el día de hoy existe una plataforma en este sentido. No vamos a solucionar los problemas del mundo ni de las injusticias del mundo con la justicia universal. Los jueces somos los más inadecuados para hacer algo que no sea la resolución de los casos concretos. Ni somos políticos, ni debemos jugar a serlos, ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero sí tenemos una obligación. Y tenemos una obligación que es la de actuar con una vocación y con una visión de futuro en el ámbito de la justicia universal que pasa por la protección indeleble de las víctimas. En estos crímenes, como en ningún otro, las víctimas se sienten desamparadas. Da lo mismo que sean víctimas de una aldea del Principado de Asturias en España, o de los montes de Jalisco, o del lugar más ignoto de África Central. Las víctimas son universales. El concepto de víctima es igual. Y nos lo tenemos que meter en la cabeza. Y no podemos estar comiendo y viendo lo que está sucediendo en Irak, por ejemplo, y apagar la televisión, oírnos y no ver lo que acontece es nuestra responsabilidad, y ninguno está exento, porque puede ocurrir la misma cosa. Y puede, ¿quién iba a pensar que en la gran Europa, en la vieja y moderna Europa, en los años 90, cuando el hipercapitalismo y todo el regeneracionismo que había, y esa ilusión y euforia que ahora se ha vuelto todo lo contrario con la crisis económica, ¿quién iba a pensar que en los Balcanes iba a surgir lo que se produjo y que iba a tambalear a toda Europa, y lo que es peor, que se produjo uno de los genocidios más graves de la historia? Y fue delante de nuestras narices, la concienzuda y humanista Europa, y no hicieron apenas nada hasta que ya no fue posible. O cuando Ruanda también, año 93, 94, 95, y un año apenas se les estaba suministrando armas, o estaba Naciones Unidas y dijo, este no es conflicto nuestro. Cuando China estaba suministrando armas masivas a la etnia Hutu para que procediera a vista, ciencia y paciencia de Naciones Unidas, las masacres que llevaron a uno de los genocidios más impresionantes de los últimos tiempos. ¿O cuándo vamos a asumir y a superar esa doble conciencia que hay en el primer mundo, o en los que gobiernan el mundo, que yo siempre digo que son las multinacionales? En 2004, comentaba ayer en Chihuahua una anécdota que también tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. La investigación de los crímenes contra la humanidad a todos nos motiva. Bien. La investigación del genocidio, todos decimos qué cosa tan terrible, es evidente que hay que investigarlos. Sin embargo, cuando se trata de investigar a los que se lucran, a los que se benefician con ese tipo de crímenes, comienzan las dificultades. No, bueno, eso no es lo mismo, no, es que el análisis es más complejo porque concurren unos intereses distintos. Mirad, 2004, insisto, informe de Naciones Unidas, diciendo que 32 empresas multinacionales, varias de ellas de el primer mundo y otras europeas o africanas y alguna de este hemisferio, aparecían como empresas que habían obtenido beneficios con la explotación de recursos naturales básicos importantísimos en la región de África Central. El mineral al que se refería el informe era el coltán. El coltán es un mineral que probablemente, si yo dijera cuántos de aquí sabemos cuál es el coltán, alguna mano se alzaría, pero la mayoría no. A mí también me ocurría eso. El coltán es un mineral sin el cual ni uno solo de los aparatos estos que llevamos funcionaría. Es con lo que se fabrican los microchips de los ordenadores, de los teléfonos celulares. Es decir, fijaos, ¿quién puede pensar hoy que hay vida en la Tierra si no lleva un teléfono celular en la mano? Es tremendo, ¿no? Bien, pues simultáneamente otro informe del Fondo Monetario Internacional decía y felicitaba a Uganda porque había conseguido eliminar su deuda externa con la explotación de recursos naturales, con el apoyo y gracias a estas grandes empresas que habían desarrollado su actividad y habían favorecido esa euforia con la cual se había liquidado la deuda. Pero ¿sabéis cuál es el pequeñísimo problema? Que Uganda no tiene ni una sola mina de coltán. Están en Congo. ¿Y dónde comenzó el genocidio? En Congo. ¿Dónde se produjeron desde entonces hasta ahora masacre tras masacre y que la comunidad internacional no es capaz de parar de alguna forma? en Congo. ¿Y qué estuvo en la base del inicio de estas masacres y de estas acciones permanentes contra los ciudadanos? La explotación de los recursos naturales. No voy a decir yo que haya relación de causa-efecto, pero sí creo que hay elementos suficientes para investigar. Y a lo mejor hay que establecer unas responsabilidades mayores y más alejadas de la sabana y ubicadas en más de un rascacielos donde determinados consejos de administración toman decisiones. Bien, con esto lo que quiero decir es que el mundo de la justicia penal universal es amplio, es complicado, pero no solo se aplica a estos temas. Fijaos la doble moral que hay en muchos países y en los gobernantes. Narcotráfico. ¿Quién duda, y mucho más aquí, en México, hoy día, que es un crimen de persecución universal? Que todos estamos implicados. El primero que lo dice soy yo. Y además, por ética y por solidaridad, hay que contribuir a la erradicación o al control de esa lacra y a la lucha contra el crimen organizado y hacerlo en forma compleja como se merece una actividad delictiva compleja que no tiene nacionalidad y que tan delito es en México como en Estados Unidos como en España. Y todos somos corresponsables, no solamente México. Por supuesto que el gobierno de México y las instituciones tienen su responsabilidad, pero aquellos que no hacen nada también las tienen. Y aquellos que no hacen una visión progresiva del principio de justicia universal, pues tienen también su cuota de responsabilidad. Pero, insisto, la lucha contra el narcotráfico, si oyen el discurso de cualquier líder político en Naciones Unidas, que dentro de un mes comienza las sesiones de la Asamblea General respecto del tráfico de drogas, todos dirán, concitemos nuestros esfuerzos para combatir esta lacra que afecta a la humanidad. Luego llega el tema de, objetivamente más grave, genocidio, asesinatos múltiples, desaparición forzada de personas, etcétera, etcétera. Y ahí ya dicen, bueno, esto es discutible, ¿no? Porque esto afecta a la soberanía de los estados. Nuevamente, la apropiación de los victimarios. Es decir, no hay dificultad para que a alguien se le persiga internacionalmente porque desarrolla una actividad internacional de tráfico de estupefacientes, pero comienzan las dificultades jurídicas porque se desarrolló una represión feroz en un país determinado y ese país impide la investigación de esos hechos. Eso ni es ético ni es de recibo. Es una burda falacia de lo que es el principio de territorialidad penal. El principio de justicia penal universal no contradice al principio de territorialidad y de jurisdicción penal propia. Se complementa. Cuando se decía es imposible que un país analice los hechos de otro, no es posible que se responda fuera de las fronteras, mirad lo que ocurrió, y con esto voy a terminar, porque ya es bastante tarde para todos. Mirad lo que ocurrió cuando en Chile y Argentina se produjo la vuelta de Augusto Pinochet y cuando en Argentina, en 2003, agosto de 2003, el gobierno español bloquea una petición de extradición cursada por mí contra 40 militares responsables de otros tantos crímenes. Cuando vuelve Augusto Pinochet a Chile, lo decía antes, se activan las causas y en un momento determinado aparecen unos hechos que se separaban un poco de lo que eran los crímenes de genocidio o de lesa humanidad y aparecen movimientos económicos determinados en un banco que se llamaba el Banco Rips. El Banco Rips era un banco norteamericano. Como consecuencia de una investigación del Comité del Senado sobre fortunas poco claras en bancos norteamericanos, se hizo una investigación y, entre otros, además de Obiang Nguema de Guinea, surgió Pinochet y su entorno familiar con un volumen, si no recuerdo mal, de 27 millones de dólares. Bueno, aquello fue un cataclismo en Chile, porque era la ruptura de la imagen de dictador honrado y que no se había llevado un solo peso durante el tiempo que había desarrollado su poder. Bueno, de momento parecía que había unas cantidades ahí, cuando menos, de origen oscuro. ¿Y qué sucedió? Sucedió que esa investigación se pudo hacer, ¿sabéis por qué? Porque un juez español, en el 98, octubre del 98 y diciembre del mismo año, ordenó el bloqueo de las cuentas de Augusto Pinochet y sus familiares en una investigación por crímenes contra la humanidad. No se le hizo caso. Inglaterra no cumplimentó esa parte de la petición del juez español. El banco, en Inglaterra, en vez de comunicar, como hubiese sido su obligación, y la ética bancaria que aparece en todos los memorándum de todos los bancos y que unas veces se cumple y otras veces no tanto, pues en vez de decir aquí hay fondos, los entregó. Fueron disponiendo de ellos en distintos cheques y demás. Cuando llega esa investigación, finalmente, por hacer el cuento corto, las autoridades norteamericanas sancionaron al banco RIPS con 16 millones de dólares y las víctimas en el procedimiento español presentaron una acción contra el banco y sus responsables, y el banco llegó a un acuerdo y pagó 9 millones de dólares a las víctimas. Hasta la fecha es la única cantidad de dinero que las víctimas de los crímenes durante la dictadura de Pinochet han recibido, y se han repartido proporcionalmente a cada uno que ha ido reclamando. Bueno, pues eso es un efecto colateral, si quieren, pero importante. Pero el otro fue que las investigaciones que se habían hecho en España, cuando se abrió la posibilidad de cooperación, fueron utilizadas por los jueces chilenos para formular imputaciones. En Argentina, ¿qué sucedió? España se bloquea la posibilidad de las extradiciones, y cuando de esa manera se consideraba que ya estaba cerrada toda posibilidad, lo que hicimos fue aplicar los convenios bilaterales y denunciar los hechos con todas las pruebas que había en España en Argentina. Y los jueces comenzaron, antes de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en el año 2005, en agosto de 2003, la investigación que hoy ha dado como consecuencia que todos los hechos de la dictadura que habían sido denunciados y que había procedimiento bloqueado se estén desarrollando. Es decir, sí se producen efectos, sí hay posibilidades, sí hay esperanza. Lo que sucede es que tampoco yo soy demasiado crítico con aquellos que tratan de restringir el principio de justicia universal, porque nadie tiene una bola de cristal para saber si lo que está haciendo bien o está haciendo mal. Lo que se impone es la prudencia, la cooperación y el andar juntos para abrir un camino que es un camino que nos lleva a un final aceptable para todos, que es evitar las bolsas de impunidad. Ese es el sentido, pero ese es el sentido en este y otros muchos casos. Por eso la doble moral aquí debería ya de una vez eliminarse. Si se acepta el principio para perseguir crímenes como el narcotráfico, como la trata de blancas, como la corrupción de menores y como tantos otros, también se debe de admitir para la persecución de aquellos crímenes que por una razón o por otra se busca que queden impunes. Y eso tiene que ser asumido y, desde luego, defendido por todos y cada uno de nosotros, porque es el último reducto, insisto, que le quedan a las víctimas, y las víctimas somos todos. Muchísimas gracias.
Pues es así como hemos escuchado la cátedra magistral del maestro Baltasar Garzón para Ninfo Enrique Díaz de León, que como ustedes escuchan, pues agradece con un nutrido aplauso esta participación del maestro Baltasar. Y seguramente pues ya es prácticamente la conclusión de esta conferencia, que ha sido particularmente insistente sobre el principio de la justicia universal. Aunque en este momento la conductora principal y la directora de la cátedra da paso a una serie de preguntas y respuestas. Vamos a escuchar algunas de ellas.
Quizás un micrófono.
Bueno, hay dificultades para llevar el micrófono. Antes déjeme comentarle entonces.
Soy adicta a la cátedra Julio Cortázar desde el
2004. Que ya estamos escuchando bien.
Yo le quiero hacer una pregunta muy evidente. Usted dijo de la corrupción de menores, ¿y cómo le hacemos aquí en Guadalajara y en Jalisco si el Procurador General del Estado que tenemos es pederasta y está comprobado y no hacen nada las autoridades?
¿Es una afirmación o una pregunta? Ya. Pues, ¿qué quiere que le diga? Le puede dar una respuesta académica o una respuesta desde las tripas, ¿no? Es decir, mire, la ley es igual para todos. Si no somos capaces de asumir ese principio, evidentemente nos podemos encontrar casos como el que usted me informa u otros distintos. No debe de haber distingos para nadie. En un Estado de Derecho debe de responderse con igualdad de aquellas infracciones o delitos que se cometan, con todas las garantías, con todos y cada uno de los principios de presunción de inocencia, etcétera. Pero no puede haber impunidad. Y si hay impunidad, algo hay que no funciona, y ese algo, entre otras cosas, hoy día debe de ser denunciado y perseguido dentro de la legalidad, agotando todos y cada uno de los mecanismos. Esto es igual para todos. No hay que inventar nada nuevo. Y a pesar de eso, habrá ocasiones en que la justicia no dé una respuesta. Eso lo vemos día a día. Lo importante es que se ponga en marcha esa justicia y que llegue hasta donde pueda. Y cuando no pueda, hay siempre otras instancias a las que acudir. No le puedo decir otra cosa. Allí otras preguntas. Bueno.
Vamos a escuchar otra pregunta del público.
Mi nombre es Alma Palacios y mi pregunta es la siguiente. Desde el principio de la justicia universal, ¿cómo puede enfrentarse la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en la frontera sur? Que es una violación por parte de los policías y agentes del Instituto Nacional de Migración, y también la violación de los migrantes mexicanos en la frontera norte, porque es una situación que no se atiende por parte del Estado mexicano, ni de los países centroamericanos, ni por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces,
¿cómo se aborda? Pues difícil pregunta, difícil cuestión, ¿no? Porque tampoco es un problema, desgraciadamente, solo de esta parte del mundo, pero es verdad que los abusos se producen en todas las fronteras y en forma sistemática. Y hay mecanismos que, no sé con cuánto éxito, pero que se pueden activar. A mí se me viene a la memoria un caso que tiene algo que ver con lo que me está diciendo, aunque no exactamente, que era, creo que era el caso Avena y el caso Medellín, que se trataba de 90 y tantos ciudadanos, la mayoría mexicanos, que habían sido migrantes y que por el desconocimiento del idioma y porque su situación de irregularidad habían sido unos por delitos y otros detenidos sin causa alguna, y se les había negado el derecho al contacto y a la entrevista con el cónsul correspondiente, de tal forma que fueron condenados, algunos incluso a pena de muerte, y se planteó, México planteó el caso en la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia dio la razón, Estados Unidos no quería aplicarlo porque decía que las normas de un Estado se anteponían a cualquier otra posibilidad de aplicación de convenios internacionales. Incluso algún magistrado o juez del Tribunal Supremo, Scalia, dijo que esto era así. Sin embargo, al final, Washington ha tenido que cumplir ese convenio y reconocer esa sentencia. Bueno, es un principio. Hay iniciativas de organizaciones que exigen persecución de ese tipo de acciones que en forma permanente se pueden producir. Pero es muy difícil cuando hay una impunidad oficial en la persecución irregular o para ellos regular de la otra parte de la frontera. Y también las bolsas que se producen de migrantes sin ningún tipo de control, derecho, etcétera, en la parte sur de la frontera es algo que debería de tomarse muy en cuenta. Yo no tengo la fórmula, pero desde luego que algo hay que hacer. En España estamos padeciendo algo similar. Se está produciendo, y eso que España es uno de los países más progresivos y más progresistas en el tema de la inmigración. Pero es que vete a Italia. En Italia la legislación que se está aprobando es una cosa abominable, con creación de patrullas ciudadanas para identificar a migrantes irregulares y denunciarlos, porque ya es delito la propia inmigración ilegal. O ha sido persecuciones de etnias como la romaní o gitana rumana, con persecución en Nápoles, con alcaldes como el de Roma que incita a la persecución, y con presidentes o con primeros ministros que no le van a la zaga, ¿no? Es un tema harto complejo y que tendría que tener una solución uniforme a nivel universal, y que desde luego es muy difícil. En España ahora se ha introducido como parte de la justicia penal universal el tema de la inmigración y de la explotación de la inmigración por las organizaciones ilegales.
Vamos a escuchar, sí, otra pregunta más.
¿Por acá?
¿Dónde está? ¿Verdad?
Buenas noches. A reserva de pecar de ingenuo, nada más quería preguntarle la siguiente cuestión. ¿Usted se considera partidario como juez constitucional de la corriente del activismo judicial o del garantismo? Muchas gracias por su respuesta.
Yo me considero partidario de el cumplimiento íntegro de las garantías, pero no del garantismo. Son cosas distintas. Es decir, todas las garantías, pero ninguna más, pero ninguna menos. Si una norma tiene un recorrido de 1 a 100, no se es más garantista y más progresivo y más progresista aplicándolo hasta el punto 40. Para mí el verdadero progresismo es aplicarla hasta el punto 100, no hasta el 101, hasta el punto 100. Y entonces me he manifestado muchas veces en contra del garantismo, de esos experimentos que valen muy bien para quien escribe y para leerse a sí mismo y disfrutar con lo que se ha leído, pero que no resuelven los problemas de las víctimas y de los ciudadanos. Ahora, si a eso se llama activismo, pues entonces quizás me ubique ahí, pero yo diría que soy un activista garantista. Es decir, creo que el juez, que es el último reducto al que los ciudadanos acuden, el que debe de proteger sus derechos y los derechos también de los justiciables, de aquellos que cometen hechos delictivos, tiene la obligación ineludible de proteger las garantías de aquellos que son acusados, pero también las garantías de las víctimas. Y cuando hablamos de crímenes contra la humanidad, la protección de las víctimas en sus últimas consecuencias se antepone ante determinados garantismos que perjudican o pueden perjudicar con una interpretación restrictiva la aplicación de normas internacionales, por ejemplo, que son perfectamente aplicables y que es preceptivo hacerlo. Pero hay juristas, hay jueces que consideran que la prioridad absoluta es el derecho interno y se prescinde del derecho internacional, de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Yo no creo en eso. Yo creo en la aplicación del principio de legalidad integrado por la ley nacional y por la ley internacional, que forma parte del estatuto de cada país y que forma parte del derecho necesario de jus cogens formado a lo largo de más de 50, 60, 70 años en todo el mundo.
Sí, bien, bueno.
Quizás
bueno.
Una, dos y una más allá atrás, y creo que debemos terminar porque nos van a apagar la luz.
Antes que nada, buenas noches. Le damos su agradecimiento en nombre de todos mis compañeros de la Universidad de Guadalajara por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es, conforme a lo hablado acerca de la violencia en Colombia, la lucha contra el terrorismo en Israel, el narcotráfico en México, los actos terroristas a lo largo de todo el mundo, ¿usted da como solución en particular que todos los seres humanos actuemos con vocación y acción para el futuro? Pero ¿cuál es su mejor estrategia para, como nación, como gobierno, ayudar a este mal? Gracias.
Como gobierno, como no soy gobierno, no lo sé. Como nación, la nación siempre se compone de un conjunto de instituciones y de personas fundamentalmente. En el ámbito que a mí me corresponde, es decir, en el ámbito judicial, y que es el que conozco en profundidad, y en los últimos de los 30 que llevo en el mundo judicial, los últimos 21 los he desempeñado precisamente en este ámbito de la criminalidad terrorista organizada, gran criminalidad económica, crímenes internacionales, y para mí es fundamental y es tópico porque siempre se dice y es la gran asignatura pendiente, es la cooperación. La cooperación internacional en los distintos estamentos entre gobiernos exige, por tanto, confianza, pasar de la desconfianza a la solidaridad, de asumir que es una tarea conjunta y que son crímenes internacionales que es imposible que sean combatidos por un país si no tiene inmediatamente respuesta o sinergias en otros países, acabar con ellos. Por tanto, que los jueces de una vez salgamos del cascarón, es decir, salgamos de ese aislamiento que yo creo que es de justificación y falta de compromiso, responsabilidad de decir, no, yo estoy aquí, este es mi habitáculo, yo estoy en Jalisco y no estoy en Madrid, y el de Madrid estoy en Madrid y no estoy en París o en Washington. Yo creo que hoy día, que tanto se invoca la universalidad, la globalización en todos los ámbitos, narices, alguna vez tendremos que universalizar también la justicia y la cooperación, y se ha visto que es positivo. Y en espacios como en el de la Unión Europea, donde ahora, después de la eliminación de la extradición y del control del Ejecutivo, podemos entregar a personas reclamadas por los más graves crímenes en cuestión de 10 días, yo creo que eso es una conquista. Y que se haya conseguido que mecanismos de investigación, superando las reticencias de un lado y otro de la frontera, de decir esto es mío y no tuyo, se hayan desarrollado, por ejemplo, en la formación de equipos conjuntos de investigación, en autorización de que vengan a Madrid a investigar con los policías que yo dirijo, otros que sean de otros países, y que se asuma el resultado de esas investigaciones. Es decir, mirar hacia el futuro, asumir una visión universalista de la ley y de que no somos nosotros y nuestro habitáculo los únicos que tenemos que ver. Es decir, es obligatorio, debería ser prioridad en todas las universidades, en todas las facultades de Derecho del mundo, dar una prioridad permanente al derecho internacional penal, a la cooperación, al conocimiento de los sistemas, al conocimiento de los distintos esquemas del mundo, porque nunca puedes saber dónde te va a surgir el problema. Y un jurista hoy día que se precie no puede decir que no conoce, no voy a decir que conozca el derecho de Jordania o de Djibouti, si existiera, no, pero sí tiene que conocer el derecho europeo, como Europa tiene que conocer el derecho anglosajón, el derecho latinoamericano de los distintos puntos. Es decir, ya no vale quedarse aislado. Y el hecho es que salgámonos del ámbito penal y vayamos al socio laboral, o vayamos al propio civil, vayamos al de las transacciones comerciales, vayamos al de los esquemas comerciales internacionalizados, la criminalidad bancaria, financiera, el blanqueo de activos. ¿Cómo es posible que un juez pueda investigar bien un blanqueo de activos si no conoce, por ejemplo, la normativa internacional que hay y que probablemente el propio país la tiene ratificada y no lo sabe? Es decir, hay que tener una visión internacional del derecho y una aplicación con carácter o con vocación universal y, sobre todo, una cooperación activa o incluso proactiva dentro del ámbito judicial, policial, político y diplomático. Es la única solución. Y, desde luego, no legislar a golpe de acontecimiento. Es decir, hay que tener sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Es decir, es poco a poco.
Señor juez, la pregunta va encaminada más o menos a la última parte de esta última respuesta. ¿Sería positivo entonces el surgimiento o el nacimiento de otros tipos de justicia universal, o sería acostumbrarnos simple y sencillamente a los estados fallidos, es decir, a la poca capacidad del estado rector? Claro que esta pregunta sería un poco en contra de la pérdida de nacionalidad en tema jurídico, no en tema nacional cultural, pero ¿no sería acostumbrarnos un poco entonces a que el estado falle y que entonces otro tipo de justicia universal se haga cargo de esa parte, de esa obligación?
Se lo explico en un minuto, porque me preocupa mucho que después de llevar aquí una hora ladrando haya quedado esa imagen. No. La justicia universal no es la justicia supletoria. Es decir, no es la justicia que tiene que sustituir a la mexicana. No, para nada. Si la justicia universal es la respuesta que todos y cada uno de los países tienen que dar para que no haya impunidad. Pero es cada país el que tiene que desarrollar todos y cada uno de los mecanismos. No puede fiar, aquí tenemos un problema y entonces, como no sabemos cómo resolverlo, venga usted y hágalo. No, yo no pinto nada aquí. Aquí hay jueces, aquí hay procuradores, aquí hay fiscales, aquí hay un sistema de recursos, aquí hay unos tribunales que son los que tienes que responder. Solo cuando eso no se produzca, solo cuando hay una inacción, solo cuando se impide y en determinados crímenes, es cuando puede intervenir la justicia universal. Yo sí soy partidario de que más número de crímenes entren dentro del principio de justicia universal, pero es que eso lo que significa, aliado con el tema de la cooperación, es que no hay que identificar crímenes con nación, es decir, crimen cometido en México, es México solo el que lo tiene que investigar. Sí, en una gran mayoría de casos sí, pero hay crímenes que son internacionales y la misma obligación que tiene la justicia mexicana en investigar tiene la justicia española si tiene una vinculación. Porque no son crímenes ni cometidos aquí ni allá, o son cometidos en ambos sitios a la vez. Entonces es conjugar esas normas, esa justicia local con una justicia internacional, a través de la cooperación y con el respeto absoluto, por supuesto, a cada uno de los sistemas. Pero es que precisamente esos sistemas son los que establecen los mecanismos de cooperación. Pero, por ejemplo, ¿no piensas tú que en Latinoamérica y en las estructuras que hay de OEA, Mercosur, en fin, todas y cada una de las que se puedan ir generando, no es tiempo ya de que, por ejemplo, haya un espacio territorial más abierto a la cooperación judicial? ¿Cuánto tiempo hay que esperar más para que nos demos cuenta de que la acción de la justicia coordinada y sin más fronteras que el respeto de cada una, pero asumiendo todos que esos fenómenos criminales no se pueden combatir de otra forma nada más que esta se haga? En Europa se tardó mucho tiempo, se tardó muchísimo tiempo, pero afortunadamente se dieron cuenta, y la situación hoy no es la misma que en 1990, cuando se empezaba a construir esa visión próxima, no única, de determinados fenómenos criminales. Pero hoy día estamos pensando en crear la figura del fiscal europeo para determinados crímenes económico-financieros. Bien, es verdad que los países se ponen de acuerdo mucho antes en lo que es la plata que en lo que es la vida. Eso es así, ¿no? Pero bueno, pues es un comienzo, ¿no? Es un buen comienzo. Irá extendiéndose. Entonces, claro, hace 10 años era imposible que pudiéramos pensar que va a haber un fiscal europeo que va a tener competencia en toda la Unión Europea, o que se anulara y desapareciera la extradición. Fíjate, si en vez de en 2002 y 2003 que entró en vigor, si hubiese aprobado 2 años antes, pues Pinochet hubiera ido a España. No hubiese podido haber un acuerdo político. Te cuento una anécdota. Yo fui a Londres a dar una charla. Como mi inglés es medio regular, pero bueno, algo me entero. Entonces estábamos, nadie me habían dicho quién era mi contradictor, ¿no? Entonces estamos, y comienza, sale lógicamente el tema de Pinochet. Y yo veía que era muy aguerrido este hombre. Y digo, bueno, pues allí medio lo entendía, medio me traducían, y yo decía mi historia, ¿no? Decía, no, porque tal. Y digo esto. Digo, mire, por ejemplo, la orden de detención europea, si hubiese entrado en vigor 2 años antes, Augusto Pinochet hubiera ido a España y las autoridades británicas no hubieran podido evitarlo. Dice, gracias a Dios que no fue así. Dice, yo era uno de los abogados de Pinochet. Claro, la mirada que hizo el organizador del evento fue, yo creo que, de fulminación absoluta. Dice, es que no me dio tiempo decírselo, señor Garzón. Digo, vale, pues muy bien. Bueno, había una más allí.
Sí, gracias, don Baltasar. La pregunta que yo tengo es si la justicia penal siempre es la justicia universal, va a ser siempre plural, ¿no? En cuanto a víctimas, o si también en el caso de personas particulares, ¿no? En el caso de que nada sea una víctima, y de que ya pasó por todo este laberinto jurídico, ¿no? Y donde después de pasar por ese laberinto jurídico se encontró con la respuesta, una respuesta oficial de impunidad, ¿no? ¿Cuáles son los pasos no sé si usted lo pudiera bosquejar, o en dónde podría encontrar, ¿no? Como quien dice, esta información que le dijera como el mapita, ¿no? Para llegar, pues, a la justicia universal.
Gracias. Hay muchas organizaciones que te pueden informar sobre esos pasos. Amnistía Internacional, por ejemplo, tiene una sección dedicada prácticamente el 100% del tiempo a los temas de justicia penal universal. Hay otras organizaciones internacionales que se dedican a esto también. Human Rights Watch también tiene una sección para este tipo de temas. Y sí, una víctima puede plantear un tema de justicia universal. En España hay un caso que de momento ha sido rechazado por los tribunales, pero está pendiente del Tribunal Constitucional, que se refiere a una ciudadana española que aquí en México fue violada y fue perseguida y torturada por determinados funcionarios policiales y no hubo una respuesta de ningún tipo desde el punto de vista judicial, o la respuesta que hubo fue no ya insuficiente, sino no real, o al menos eso es lo que defienden los querellantes, y está pendiente de que se decida por el Tribunal Constitucional precisamente si hubo verdadera investigación, una investigación real o no. Y supongamos que dice que no la hubo, pues entonces se reactivaría el caso. Supongamos que diga que la hubo, pues todavía queda el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque lo cierto es que aquí no hubo respuesta judicial, ese hecho está sin juzgar y allí se ha pedido una respuesta que, por el contenido de género del caso en concreto, puede tener posibilidad de prosperar. Es decir, sí se pueden andar esos caminos. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo siento porque la voz ya no puede más. Hasta luego.
Así es como ha terminado esta conferencia magistral de la Cátedra Julio Cortázar de este 24 de septiembre del 2009. Nosotros también nos estamos despidiendo en este instante para retornar lo más pronto posible a la programación de la Red Radio Universidad de Guadalajara y particularmente de Radio Universidad de Guadalajara, donde se generó esta señal, a cargo en la producción general de Alicia Caldera y también allá en la cabina central de Javier Vizcaíno, que nos ha hecho este enlace desde el principio de la transmisión, y de Guillermo Díaz, allá en la cabina central. Aquí el ingeniero en el Paraninfo, Enrique Díaz de León, ha sido Aleosha Vallardo, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya asistido en esta transmisión. Y desde luego también, pues solamente queremos comentarle a usted que esta conferencia magistral ha terminado pues con las preguntas muy interesantes, casi todas ellas del público asistente, incluso algunas con una referencia local muy interesante, muy señalada, y que, bueno, matizaron pues con otra aura la conferencia magistral del juez Baltasar Garzón. Y es que, bueno, pues él se refirió pues con el tema de la justicia universal a una serie de circunstancias en las que señaló repetidas veces que la justicia universal es un último reducto y es un derecho que pues queda al final de que las instancias judiciales inmediatas que pertenecen a los países de origen pues ya no pudieron hacer más o alentaron la impunidad de estos determinados hechos. Se produce pues una persecución, incluso a veces por independencia de la nacionalidad, de víctimas y de victimarios, sin que por ello pues tenga que haber fronteras. Así que esa es una de las posturas que expuso el juez Baltasar Garzón, quien, por cierto, recordamos, gracias a la intervención del presentador oficial, el maestro Carlos Ruiz Moreno, que hace 6 años la Universidad de Guadalajara le otorgó el doctorado honoris causa. De aquí tendremos incluso que hacer un mea culpa en esta transmisión, que no señalamos desde el principio este ingrediente, este detalle, y efectivamente, pues sí, hace 6 años se le otorgó en la Universidad de Guadalajara el doctorado honoris causa. Queremos hacer pues hincapié en ello. Y bueno, también se refirió incluso también al caso Honduras. Allí pues señaló el juez Baltasar Garzón que hay una persecución, que hay una serie de estatutos como los de Roma en 1998 que fueron construidos ex profeso para determinar una serie de situaciones así, pues que de alguna manera también en Honduras se estaba cayendo en esta situación de impunidad, independientemente si el presidente que se encuentra en el exilio es o no pues objeto pues de una persecución política, sino simple y llanamente hay allí una irregularidad jurídica. En fin, pasaríamos mucho tiempo tratándole de relatar a usted, aunque sea sucintamente, lo que se trató en esta conferencia magistral. Mi nombre es José Díaz Betancur, le deseo que pase usted muy buenas noches.
Cátedra Julio Cortázar presentó su conferencia magistral Justicia Universal, impartida por el juez Baltasar Garzón. Universidad de Guadalajara.